Invitado, sí, estamos con el diputado por
Sí.
Punta Arenas, Gabriel Boric, presidente o miembro de Convergencia Social. Gabriel, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Matías.
Hola, muy buenos días.
Buenos días,
Hola,
Gabriel.
Consuelo. Hola, Nicolás.
¿Cómo estás, Gabriel?
¿Cómo están?
Adelante, Nico, por favor.
¿No estás cuarentenado? ¿No has caído en ningún contacto peligroso? ¿No estás en ninguna de esas condiciones en que están muchos de tus colegas y hartos funcionarios de gobierno?
No, afortunadamente no. Estoy, de hecho, ya llegué al Congreso porque estamos con harta pega hoy día, pero tomando todas las precauciones necesarias y muy consciente de los riesgos y los cuidados que hay que tomar. En Punta Arenas tuvimos, en Magallanes en general, pero Punta Arenas en particular tuvimos
Sí.
una pequeña ventana del futuro, digamos, de lo que está pasando en Chile hace un par de semanas. Tuvimos una situación muy crítica. Estuvimos en tres momentos a punto de quedar colapsados en el sistema sanitario y de hecho hubo que hacer traslados a la región metropolitana. Así que ahí me tocó aprender un poco de los riesgos que implica y tomarse muy en serio lo que está pasando.
Diputado
Y en ese
Boric,
sentido,
queríamos.
perdón,
Sí, por favor, Nicolás.
dale, consolador. No, 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 dale tú, dale
No,
tú.
quería entrar. Aquí estamos lateros, estamos los tres lugares distintos, entonces cortamos con un poquitito de
No te preocupes.
descoordinación. Sí, perdona, incomprensión para la audiencia también. Quería entrar al tema político y a lo que pasó esta semana con las protestas y a la crítica que ha hecho el gobierno, en particular al Frente Amplio, lo dijo ayer el ministro del Interior acá en el programa, de exacerbar los ánimos y que esto no era el estallido social, que no había que llamar a la gente a protestar, sino que a guardarse y a cuidarse. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Creo que es un tremendo error pretender que por echarle la culpa al Frente Amplio o al PC las protestas van a desaparecer. Y además, y por sobre todo respecto a las querellas que se hicieron contra la gente que manifestó, pensar que con represión se puede esconder el hambre y la angustia, me parece que es una muy mala estrategia. Yo creo que este es el momento de
Diputado,
empatizar. ¿Sí?
no había que querellarse contra los que portaban bombas lacrimógenas y los que saquearon un local, los bombas molotov y los que saquearon un local, contra ellos, ¿no?
Yo creo que no, este no es momento para querellarse contra la gente que está protestando en una situación de angustia y que eso solamente genera mucha mayor incertidumbre y no aporta la solución del problema en este momento. Creo que en contextos de protestas de hambre, y creo que es importante tratar de ser empático, porque muchas veces desde nuestras capas de privilegio, nuestras capas de privilegio impiden entender y comprender qué es lo que está realmente pasando. Hay gente que vive al día,
Sí,
cerca del 30% de la población vive al día.
mi
Y en ese
condición
sentido.
privilegiada me impide entender una bomba Molotov.
No,
Te
no, yo estoy diciendo
confieso, Gabriel.
a todos, estoy diciendo a todos quienes tenemos privilegios. Muchas veces nuestras capas de privilegio nos impiden comprender y empatizar con la tremenda angustia que siente y vive quienes fueron privados de sus fuentes de ingreso producto de la pandemia y que el gobierno hoy día, el Estado, más que el gobierno, pero el gobierno es el responsable hoy día del Estado, no está llegando con la ayuda necesaria. Y por lo tanto, tratar de entrar en un debate sobre la criminalización de quienes están protestando en estas circunstancias me parece que es totalmente inconducente. Yo creo que
¿Y cuál es
a
la
lo que
línea,
debemos abocar.
diputado Boric, cuál es la línea, diputado Boric, entre la empatía y comprender a las personas que están pasando, que están pasando hambre, que no pueden trabajar, toda la situación que conocemos, y llamar a la protesta de manera que esto vuelva a mezclarse con el estallido social o con esa efervescencia que no es lo que se necesita en este minuto para poder cuidar a las personas y que no colapsen los hospitales?
Consuelo, aquí nadie ha llamado a la protesta. Nosotros no hemos llamado a la protesta, el PC tampoco ha llamado a la protesta, el Frente Amplio no lo ha hecho. Lo que hemos hecho es decir, no se puede tratar de solucionar mediante la represión cuando la gente está sin lucas para poder parar la olla. Y eso es importante, insisto, que seamos empáticos y que busquemos rectificar el camino que se ha tomado hasta ahora y poder buscar soluciones. Cuando al gobierno le planteamos en el marco de la discusión del ingreso familiar de emergencia que 65 mil pesos por carga familiar decreciente era absolutamente insuficiente, es algo que se advirtió que se podía venir. y por lo tanto hoy día, en vez de entrar en un debate sobre querellas, no querellas, represión, no represión, yo creo que lo más relevante es cómo solucionamos la angustia de las miles de familias que lo están pasando mal, y eso implica subir el ingreso familiar de emergencia, una renta básica de emergencia por sobre la línea de la pobreza, y eso lo conversamos el otro día en un foro de la SUFOFA con Natalia González, Andrés Velasco y Bernardo Larraín. Implica mayor gasto del Estado. Hoy día el Estado está en capacidad de, el Estado chileno tiene capacidad de mayor endeudamiento, y eso implica que después vamos a tener que discutir cómo se paga. Habrán propuestas para eso, nosotros hemos elaborado algunas respecto a un impuesto al patrimonio, un nuevo pacto fiscal más progresivo, pero este es el momento en que el Estado, como dijo entre otros Andrés Velasco, pero también lo ha señalado gente como Eduardo Engel, ponga toda la carne en la parrilla, y no se está haciendo, y eso es lo que genera el malestar de la gente que tiene la angustia de no poder parar la olla. Yo pido que seamos empáticos con eso.
Sí, Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días, ahora te escucho bien. Lo que pasa es que la disyuntiva de cuánto se gasta, a qué límites de endeudamiento se llega, es una interesante discusión, pero pongámoslo en perspectiva que la distancia que había al final era entre 65 mil pesos y 80 mil pesos por familia, que sin duda, cuando tú no tienes ningún peso, es relevante. Pero respecto de la violencia, para dejar ese caso cerrado, tú dices que ustedes no han llamado a la protesta, y yo te quiero decir que hay constancia de que el Frente Amplio sí llamó a la protesta. Yo tengo aquí en mis manos un flyer y pregunté a diputados del Frente Amplio a ver si no era fake, y me dijeron que era verdad. No se puede reprimir el hambre, 21 horas, cacerolazo nacional desde casa, por nuestros derechos, por nuestra vida, logo del Frente Amplio, gente caceroleando. Eso es llamar a la protesta. No estoy diciendo que es llamar a tirar bombas molotov, pero es llamar a poner la disyuntiva, a enfrentarla con protestas y no ponerse detrás de una autoridad, aunque no les guste por esta vez la medida. Y te quiero decir otra cosa, la gente de tu distrito, Nico, dame un segundito. La gente de tu distrito, Punta Arenas, que lo pasó muy mal, no salió a tirar bombas molotov. No salió a hacer violencia. Entonces da la impresión de que aquí hay una componente distinta, y uno tiene el perfecto derecho a pensar que hay alguien que lo está incentivando.
Me sorprende que esa sea la prioridad de la discusión en este momento.
No, pero es muy importante.
Matías, yo creo que hay cuestiones mucho más importantes, que es que la gente está pasando hambre, y eso me parece mucho más relevante que la discusión respecto a la represión, o si nosotros estamos tratando de generar un nuevo estallido social para tratar de, o sea, esa teoría. Nosotros efectivamente llamamos un cacerolazo desde las casas, para rectificar y buscar ponerle presión a la política del gobierno. Si hay algo que ha quedado demostrado, pero no una protesta en las calles, y de hecho hicimos un llamado muy explícito a que fuera con distancia social, desde las casas, con mascarillas, sin asomarse, o sea, tomamos todas esas precauciones. La discusión respecto al ingreso mínimo familiar, el ingreso familiar de emergencia, no era una discusión entre 65 y 80 mil pesos, era una discusión entre 65 mil pesos y la línea de la pobreza, que está en 175 mil pesos, y nosotros planteábamos que fuera más cercano al sueldo mínimo, que hoy día está en 301 mil pesos. O sea, esa fue la última discusión, lo que tú planteas, esa fue la discusión original, y la última discusión al final, de la cual el gobierno no se movió y por la cual la UDI y la derecha congratuló a lo que llamaron los halcones del gobierno, fue no moverse de 65 mil pesos. Pero lo que nosotros planteamos fue un ingreso familiar de emergencia que pudiera hacer que la cuarentena no sea un privilegio para quienes puedan pagarlo. Entonces, la discusión es mucho más relevante y no es una discusión solo teórica respecto del gasto del Estado. Es la situación de cómo hoy día salimos de la situación crítica en donde muchas familias, en donde la pobreza que de la que tanto se habló que había disminuido, y que disminuyó efectivamente en Chile durante mucho tiempo, pero había una pobreza escondida que a la primera crisis se viene abajo y se cae el telón. Entonces, ante esa angustia, yo no voy a salir a llamar a criminalizar a quienes, desde mi perspectiva, tienen una angustia y desesperación que es legítima. Evidentemente no es deseable que esto suceda.
Perdón, ¿por qué la criminalización no es a los que criminalizan, perdón, a los que protestan o a los que tienen hambre? La criminalización es a los que cometen crímenes, a los que tienen una bomba molotov, a los que agreden a otros y, entre otras cosas, no permiten que lleguen las ayudas.
Matías, pero es que me sorprende el que creo que hay un nivel de desconexión, como que no permiten que lleguen las ayudas. Hicieron un anuncio de 2.500.000 canastas básicas y los alcaldes no tenían idea de qué estaban hablando. Se llenaron las filas de las municipalidades, preguntando por canastas familiares y la ayuda no venía en camino.
Entonces, perdón.
Cuando la gente,
yo al principio del programa, es que, Matías, lo mismo que estás diciendo tú, estoy de acuerdo con tu crítica.
Pero es que cuando la gente salió a protestar en el bosque no estaba bloqueando los camiones llenos de ayuda y de canastas familiares que estaban llegando. Entonces, ¿a qué te refieres con que estas protestas impiden que llegue la ayuda? Eso sencillamente no es cierto.
Te contesto. No es que ese día haya impedido que llegaran las ayudas. Es que si se genera un ambiente de protesta generalizado y si es empujado por grupos parlamentarios, esto se puede desmadrar y efectivamente no pueden llegar las ayudas cuando lleguen. Y coincido contigo, lo dije hace 5 minutos, que me parece un error la política que está tomando el gobierno de llegar con cajas. Los auditores lo habrán escuchado. Pero el problema es cuando, así como tenemos que empatizar, tenemos también que ser súper duros que con la violencia esto no lo vamos a solucionar y más bien puede complicar el escenario. No estoy criminalizando por criminalizar.
Yo creo que lo relevante hoy día, Matías, es buscar cómo rectificar el camino, cómo entre todos nos ponemos de acuerdo para buscar soluciones, cómo para bailar el tango se necesitan dos. Acá se ha acusado permanentemente a la oposición de obstruccionismo, siendo que la mayoría de las leyes, todas las leyes que ha presentado el gobierno, de hecho, se han aprobado. Algunas con rechazos de nuestra parte, por ejemplo, la ley de protección al empleo, producto de los déficits que advertimos en su momento, pero en general las leyes se han aprobado. Entonces, desde mi punto de vista ha habido una intransigencia y falta de comprensión de la magnitud de la crisis de las familias más vulnerables en Chile, y no solamente las más vulnerables, sino también las de clase media, por parte del gobierno. Y eso es lo que tenemos que solucionar hoy día. Eso es lo principal a solucionar hoy día. Para desactivar las protestas, tú no las vas a desactivar. O sea, si alguien cree que las protestas que han surgido se van a desactivar porque se presentan querellas, creo que está profundamente equivocado. La manera de desactivar las protestas es solucionando lo que las causan. Y en este momento lo que las causan es que la gente no tiene ingresos para parar la olla. Y eso no es una exageración. Ayer, a propósito de esta discusión casi distópica que se dio sobre las proyecciones en la torre telefónica, algunos decían de que había un aprovechamiento de la palabra hambre y hubo una gordofobia incluso respecto de las personas que estaban protestando, porque decían, ¿cómo va a tener hambre una persona que tiene sobrepeso? Me parece de una falta de, yo lo estoy diciendo que ustedes lo hayan dicho, eso fue el mal debate que se llevó en las redes sociales, y eso tiene una falta de comprensión de la realidad de la pobreza que es brutal. Entonces, solucionemos el problema, que no es un problema de estos problemas de fondo estructurales del modelo que estamos hablando, no, es la emergencia. Y para solucionar la emergencia se requiere inyectar mayor liquidez a la familia y salvar las pymes. Y eso el gobierno, Gabriel, hoy día, con las medidas que ha tomado, no lo están haciendo.
Y en ese sentido, diputado Boric, ¿qué puentes van a tratar de tender con el gobierno? Porque en este minuto no vamos a decir que el ambiente está muy, muy propicio.
Es una buena pregunta. Hay diferentes iniciativas dando vuelta. Por ejemplo, el rector de la Universidad de Chile y el rector de la Universidad Católica en conjunto, cosa que da como esta rivalidad decimonónica no pasa mucho, hicieron una propuesta de diálogos y conversaciones que me parece tremendamente interesante. Nosotros hoy día, en diferentes materias, hoy día vamos a lanzar una bancada transversal por el tema de salud mental, que también es tremendamente acuciante y agobiante para miles de personas en todo Chile. Lo vamos a hacer en conjunto con Jaime Belolio, Sebastián Keitel, Catalina del Real, Diego Ibáñez, o sea, un grupo transversal de parlamentarios de oficialismo y oposición para tratar de colaborar en estos temas. Respecto a los temas que tenemos más diferencias, como la ley de protección al empleo o el ingreso básico familiar, el ingreso familiar de emergencia, tenemos que, el gobierno tiene que abrirse a dar un debate y entender desde mi punto de vista que hay que enmendar el rumbo y que lo que se hizo no fue suficiente y que no hay que congratularse hasta el final de haberse mantenido intransigente, sino más bien preguntarnos cómo solucionamos lo que está generando malestar hoy día y que puede esparcirse como un regadero. Esto no es una amenaza, es sencilla lectura de lo que pasó el otro día, no solamente en el bosque, ayer en Rancagua, en San Antonio, en Puente Alto y en diferentes lugares del país, y decir de que esto esto es como está orquestado y organizado por el Frente Amplio y el PC, es sencillamente no cachar cómo está la cosa.
Gabriel,
volviendo al punto de los cacerolazos, tú, por ejemplo, ¿serías de la idea de que sigan habiendo cacerolazos como si fuese una manera como de, no sé, liberar presión versus salir a la calle? ¿Tú vas a seguir promoviendo, por ejemplo, cacerolazos?
A mí, en la medida que sea que se estime necesario para poder rectificar la política del gobierno, yo creo que los cacerolazos son una buena medida. Yo vivo, cuando estoy en Santiago, en Calicanto, y ahí te aseguro que la gente, y se escuchó muy fuerte el cacerolazo en Calicanto, te aseguro que la gente que salió a cacerolear no eran ni en un 20% militantes del PC y el Frente Amplio. Son gente común y corriente que entiende lo que está pasando nomás. Y me parece que los cacerolazos con las debidas medidas.
¿No te parece que lo más probable es que sean también personas que están como más en el tono estallido social que en el tono pasando hambre necesariamente?
Pero es que sí puede ser, en Calicanto es probable. No, y no tanto, porque en el barrio donde yo vivo también hay mucha inmigración, mucho empleo informal, y la gente que tiene empleo informal independiente, que durante tiempos de normalidad recibe un salario, no sé, de 600.000 pesos mensuales, ese salario se corta y no tienen redes de apoyo. Y se te genera una crisis que es mucho más profunda y transversal de lo que pareciera creerse. La pobreza no está reducida al 10% que se habla en las cifras oficiales hoy día. Es algo que, una vez se corta la fuente de ingresos de quienes viven al día, se transforma en una crisis mucho más transversal que eso. Entonces, a mí, insisto, el tema del estallido social no es algo que se haya quedado debajo de la alfombra y sencillamente haya dejado de existir. Es un malestar transversal respecto a ciertas inequidades que existen en la sociedad chilena y que ya vendrá el tiempo en que podremos afrontarlas con las perspectivas que corresponden. Hoy día lo que hay que hacer es solucionar la urgencia. Y la urgencia tiene que ver con asegurar y reemplazar los ingresos de las familias que no lo tienen, cuidar a las pymes y, por cierto, tener una estrategia sanitaria que permita combatir la pandemia, y en eso nos necesitamos todos. Y para eso nosotros vamos a estar disponibles a colaborar. Pero para colaborar significa que el gobierno rectifique la posición intransigente que han tenido hasta ahora.
Gabriel Boric, el punto es que de aquí en adelante se plantea un acuerdo, una suerte de acuerdo nacional, político. Lo que preocupa, y perdón que vuelva al tema del ambiente de violencia, es que impida que la gente se siente a conversar, porque se corten los puentes, como sea la Consuelo, y a que vuelva a enardecerse la pradera, y que volvamos a dividirnos en dos, y que vuelva a haber un ambiente de estallido social. Y por cambiar el ambiente no significa dejar de tocar los temas de fondo, porque eso tampoco es cierto, eso puede ser falaz.
Yo no estoy diciendo que ojalá venga la violencia, y me parece que en este momento hay que tomar todos los resguardos para evitar que eso suceda, y te insisto, la manera de evitar que eso suceda no es con represión ni declaraciones de buenas intenciones, sino solucionando el problema urgente, no el problema de fondo. Ya no estamos hablando en este momento de cómo terminamos con las FP, más allá de que yo crea que tengamos que hacerlo. Estamos hablando de cómo reemplazar los ingresos de las familias que lo perdieron producto de la pandemia, y eso el que lo hayan perdido producto de la pandemia no es culpa ni del gobierno, ni de la oposición, ni del Estado, es producto de la pandemia, y eso el Estado lo que sí tiene la responsabilidad de hacerse cargo. Entonces, para solucionar ese ambiente, para descomprimir, lo que necesitamos hoy día es un colchón mucho más grande de lo que puede hacer hoy día el Estado chileno para ayudar a esa familia. Esa es la manera de solucionar la violencia, no con como declaraciones entre partidos. Yo creo que eso en este momento no conecta. Cuando la gente perdió sus fuentes de ingresos, cuando no tiene cómo llegar a fin de mes, salga José Miguel Insulza, diciendo tenemos un gran acuerdo nacional, no llega para el bosque, no llega a una población Rancagua. Independiente de que hay que tener acuerdos, yo no estoy diciendo que no y que tengamos que estar en un ambiente de confrontación permanente. Lo que insisto es que hay que solucionar la urgencia, y para solucionar la urgencia se requieren recursos y un cambio en la disposición que ha tenido el gobierno. No queremos, por cierto, violencia. La manera de enfrentarla no es con represión. La violencia no se soluciona con violencia estatal en este momento. Hoy día lo que se necesita es apoyo a las familias que están pasándola muy mal. Y eso no es aprovechamiento, Matías, eso desde mi punto de vista es tratar de comprender y empatizar lo que está pasando en el seno de la crisis económica que viene aparejada esta pandemia.
Gabriel Boric, diputado de Convergencia Social, muchas gracias por haber conversado con
Duque esta mañana.
Que estén muy bien.
Un abrazo muy grande, que les vaya muy bien.
Chao, chao.
Gracias, diputado.
Chao.